Ser Podcast.
Y nos lo van a contar en el carrusel de mañana Antonio Romero. Hola, Antonio, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Y también Miguel Martín Talavera. Hola, Tala.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Además de Garrido, de Yago de Vega y de Iturralde González, se incorpora también Jordi Martí. Hola, Jordi.
Bueno, ni muy buenas.
Y sigue, por supuesto, Flaky y Íñigo Martínez. Jordi, ¿tú a quién quieres? Ya que estás en la final. Enhorabuena, por cierto.
Muchas gracias. A mí me gustaría que ganara el Atlético de Madrid al Real Madrid, pero me gustaría que este Atlético ganara al Madrid por una distancia muy corta, 1-0, 2-1, sí, pero que el gol de la victoria fuera claramente injusto.
Fuera de juego clarísimo de 2 metros y que no lo viese el VAR.
O incluso un futbolista que se desplomara a 3 metros del área, o se pudiera hacer con la mano.
Que se desplomara, pero que no le pasase nada.
Sí, hombre, yo a ti no te deseo nunca un mal a ti, Jordi. No. Y tú me estás deseando a mí un viernes.
No, incluso en un fuera de juego me gustaría un gol.
Sí,
un
no, gol, te he pillado.
Legal.
A 2 metros, con un fuera de juego de 2 metros, que el VAR no viera. Este sería mi sueño.
Sería tu sueño para hoy mañana.
¿Qué habéis estado toda la tarde preparando el sketch?
Sí, ha estado toda la tarde. Bueno, no, ha estado a partir del 4-0, ya ha dicho. No, vamos a pensar.
Este sketch, Antonio, porque es más jovencito, pero yo lo vengo haciendo en esta misma emisora desde hace 35 años. No tiene.
Es momento de variarlo. Fíjate por dónde. Yo creo que ya le ha sacado suficiente rendimiento como para pensarlo con Ortega.
Bueno, hombre, a mí me gusta, me hace gracia a mí.
Pues nada. El Barça está en la final y mañana veremos, a ver, ahora escuchamos al Cholo Simeone, ahora escuchamos a Xabi Alonso y nos contáis un poco la última hora de los dos equipos, pero algo más que añadir, Jordi, y también Romero y Talavera de lo que hemos visto, porque este Barça, Jordi, empieza a ir muy en serio, ¿eh?
A mí sí me gustaría decir que cuando reconocemos al Barça de Hansi Flick, hoy estamos reconociendo al Barça de Hansi Flick, le reconocemos por varias cosas. Primero, por su capacidad goleadora. Recordemos que la media hasta hoy era de 2,8 goles por partido, casi 3 goles por partido. En la capacidad goleadora reconocemos al Barça de Hansi Flick. En la energía.
Y lo están haciendo, perdóname, Jordi, sin Lewandowski casi, que no está casi participando tanto como, fíjate, el año pasado, que eran Lamine, Rafinha y Lewandowski, los tres, era, vamos, 2 en cada partido. Y este año Lamine está marcando muchos menos y Lewandowski también.
Y una cosa que tú también has destacado, además, 5 partidos sin encajar. Sí. Ojo con este dato. Por lo tanto, energía, vitalidad, creo que hay que hacer una mención especial, Manu. No digo que sea injusta la de Rafinha, faltaría más. Una mención especial para Fermín. Fermín son 8 goles, como decía Marcos, y 8 asistencias. Ojo con el impacto que tiene Fermín en este equipo. Y finalmente, creo que al Barça de Hansi Flick le reconocemos por hacer pequeño a su adversario. Minimizar a su adversario, porque hoy el partido, si Flaky no me corrige o Íñigo no me corrigen, ha empezado con 3 corners consecutivos favorables al Athletic Club. Ha empezado con una sensación de reconocíamos al Athletic Club en la presión adelantada, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el Barça ha tenido que concentrarse porque sabe, y acabo, Manu, que este título es muy importante.
Sí, sí, lo dijo ayer en la previa. Sí, sí.
Totalmente. El Barça sabe que este título es muy importante porque aquí al final se trata de vasos comunicantes y lo que refuerza uno debilita al otro.
Yo creo que el partido para el Athletic Club ha venido claramente de nalgas, en el sentido de que yo creo que nadie se cree lo de la Supercopa, ya no solo por las declaraciones de Iñaki, sino porque yo creo que el Athletic Club le ha durado en cuanto marcó el primer gol. Luego ya se ha dejado. No, hace un poco más, ha metido por el 20 por ahí, pero bueno, en cualquier caso.
Sí, no, pero digo, con lo bien que ha salido el Athletic Club le ha durado 10 minutos, luego la llegan el 20,
Pero luego, quiero decir, minimiza al rival y todo esto, pero el día del Español se lleva un baño y al final termina ganando, que es un milagro. El día del Alavés, en la última jornada creo que del año, gana 3-1, pero con un gol que tiene Johnny Otto, que hace 2 o 3 paradas, Joan, fantásticas, y también marca el tercero sobre la bocina en el descuento, pero perfectamente se puede haber llevado algo el equipo babazorro. En definitiva, que creo que
vamos,
hoy
que 9 victorias, pero crisis en el Barça, ¿no? No está el tema.
Bueno, pues si quieres dar tú mi análisis, Flaky, lo dices tú y
no, pero
y
lleva el Barça 9 victorias, yo lo que te digo,
tiene todo el mérito del mundo. Yo lo que digo es que los rivales le han hecho muchas ocasiones y le habían competido mejor. Yo creo que el Athletic Club, quitando la de Sanceta al palo al final de la primera parte, creo que se ha entregado con el 1-0 y la sensación que tengo es que no se creen lo de la Supercopa. Han venido aquí, pero no estaban. Estaban las camisetas, pero no estaba el Athletic Club.
Romero, y os pregunto por la portería, venga.
Yo creo que el Athletic Club se ha minimizado él solo después del primer gol del Barcelona. Mm. Absolutamente solo, como demuestran las declaraciones de la mayoría de los futbolistas del Athletic Club después del partido. Y luego, más allá de lo futbolístico, que creo que no tiene película, ya lo habéis contado, más allá de lo futbolístico, a mí sí que me gustaría hacer dos reflexiones. La primera es que yo escuché ayer a Valverde y escuché todavía en Bilbao a Iñaki Williams. Yo tengo la sensación de que el Athletic Club ha venido, no sé si de mala gana, pero ha venido a esto como, bueno, el que va al dentista, el que le saca una muela, porque yo echo de menos, echo en falta que cuando tú vienes a un torneo de estos, aunque sea el cuarto, aunque el Madrid y el Barcelona sean favoritos, que por lo menos tus declaraciones previas al partido denoten que tienes el máximo interés en ganar la competición. Y yo, sinceramente, con todo el respeto, ayer no lo noté en Valverde y tampoco lo noté en Iñaki Williams. Eso por un lado. Y luego, de las declaraciones del presidente del Athletic Club de Bilbao.
Las íbamos a poner. Sí.
No, si quieres.
Sí, vamos a ponerlas. Es que es interesante, ¿eh? A eso iba también porque está haciendo.
Bueno, pues termino.
Sí, termínalo y le escuchamos. Sí.
Termino y te vale la introducción. A mí me parece muy normal lo que dice, me parecen sus quejas normales, como fueron las del Valencia en su día, como fueron las del Mallorca. Ahora bien, digo dos cosas. La primera, no hay que decirlo aquí. Hay que decirlo antes, igual juntarse de alguna manera que yo desconozco, pero cuando te vas a la reunión de la asamblea de compromisarios en junio o la asamblea de socios en junio es cuando tienes que poner esto encima de la mesa. Aquí ya todos lo sabemos y suena más a queja que otra cosa. Y luego, por recordar, es verdad que el reparto no es equitativo, esto es una realidad, pero el premio, es decir, si tú ganas el torneo, eso sí es equitativo. Son 2 millones de euros, creo que, para el ganador, 1,5 para el finalista. Esto sí es equitativo. Estoy en el fondo con lo que ha dicho, como dijo el presidente del Mallorca, como dijo el presidente del Valencia, pero aquí no es el foro de arreglarlo. Hay que intentar arreglarlo
hoy, de
antes.
Hoy, de hecho, ha habido una pequeña reunión previa al partido entre Jon Uriarte, el presidente del Athletic Club, y Rafa Luzán, el presidente de la Federación. En esa
el
charla
año que viene será lo mismo.
Sí, en esa charla le ha dicho el presidente del Athletic Club que habría que revisar el reparto de lo que gana cada uno de los que vienen a la Supercopa. Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente.
Nosotros lo que hemos dicho siempre es que nos gustaría que el reparto de los premios de la Supercopa fuera o siguiera un modelo un poco más justo. Tenemos otros ejemplos con la Liga o con las competiciones europeas en los que se premia diferentes cosas, entre ellas el desempeño deportivo. Entendemos que Real Madrid y Barcelona generan muchísimo valor, pero pensamos que por decreto no puede haber tantas diferencias o una escala tan diferenciada entre los clubes que participamos.
Recuerdo que el Madrid y el Barça se llevan 6 millones solo por ir, solo por estar en Arabia Saudí, 6 millones, y que el Atlético de Madrid se lleva 2 y el Atlético de Bilbao 850.000. Lo digo por lo que decía Romero. El Athletic Club ha venido con desgana, por lo que dijo Iñaki Williams, por lo que dijo Valverde, y luego el presidente sale diciendo, hombre, a ver si revisamos esto de la pasta, que yo creo que tiene razón el presidente también. Me parece que es normal, ¿no?
Sí, no justifica
razón,
lo que ha pasado
hay
hoy.
Pero intentar arreglarlo antes.
Sí. Yo creo como Romero que tú puedes repetir hoy lo que has dicho, si antes lo has manifestado en Bilbao, sobre todo quizá teniendo en cuenta, no creo que ha sido tampoco un error de cálculo el presidente del Athletic, en esto siempre es claro, que el partido viene de nalgas, lo que dice Romero, es decir, que parece que a Iñaki Williams no le hizo gracia, dijo lo de que era una mierda, Valverde le tuvo que rectificar, que si el prestigio, la gente estaba un poco encarronada, y creo que si uno de tus argumentos es el de la pasta, que me parece muy bien, como dices tú, lo que ha hecho el presidente, hay que decirlo en Bilbao, y luego lo repites hoy.
Sí, bueno, pero perdona, lo que dicen Antonio y Talavera es que el Athletic Club no cree en esta Supercopa y que ha ido con desgana, pero esto, las voces que yo he escuchado desde Bilbao lo rechazan. O así
es
me ha parecido
es
entenderlo.
Cierto, es que no ha ido con desgana el Atlético. O sea,
por eso digo.
El Atlético ha hecho.
No, es mi sensación. Yo escuchando ayer a Valverde, me dio la sensación de que el Atlético de Bilbao no ha venido. Claro, es que me ha pedido. ¿Sabes? Cuando Manu Carreño dice Antonio Romero, pues yo doy mi opinión. Bueno, pues yo escuchando.
Pero al revés.
Yo escuchando ayer a Valverde en la rueda de prensa, a mí me dio la sensación de que el equipo no ha salido
con la ilusión del mundo porque es un premio, es un prestigio para el club y todo eso dijo Valverde.
Es verdad,
el que ha abanderado el optimismo en este equipo.
El prestigio que ha dejado el Atlético es cojonudo.
Es verdad.
Bueno, eso es otra cosa.
Claro. ¿Sabes lo que pasa, Marquines? Que es verdad que Valverde quiso quitar esa imagen de la cabeza un poco a todo el mundo, pero la imagen que ha dado el equipo hoy pues ayuda a muchos, a algunos, a decir, joder, pues el Atlético por lo menos corre, ¿no? Que menos, que por lo menos, pero ha sido un partido.
Pero esto va de fútbol profesional.
Sí, total.
Esto va de fútbol profesional. Estamos hablando del equipo de la élite.
No, lo de la Supercopa va de dinero. No de fútbol profesional. Va de dinero, fundamentalmente. Porque lo que es la Supercopa de España, el Athletic de toda la vida, tiene una masa social que se desplaza a todos los lados y que la ilusión que tiene es que a este tipo de torneos pueda ir los aficionados.
Sí.
Hoy ponía la cuenta oficial de la Federación Española de Fútbol, la afición del Athletic está a tope. 20 había en la grada.
Había media entrada en el estadio, media entrada, y han abierto las puertas como siempre para que entre gente que no sabe ni quién juega.
50.000 han dicho al final, pero vamos.
Media entrada siendo generoso.
Siendo generoso, y como les da un poco de vergüenza ver esa imagen, lo que hacen es abrir las puertas y decir, venga, todos para adentro, que hay que llenar
esto. Han pitado la
Pero yo creo que la pregunta que hay que desactivar, creo yo, escuchando a los compañeros de Bilbao, Yago, es, el Athletic Club no ha ido con desgana.
Ha quedado claro,
no importa un bledo esta
competición. Tenemos que hablar del Madrid Atlético, pero os quiero preguntar antes por la portería. ¿Creéis que en esa carrera que tenemos de aquí al Mundial, lo que ha pasado hoy en el partido 5-0, el error de Unai Simón, las dos paradas que ha hecho Joan, que no ha tenido más porque no ha tenido trabajo, ¿creéis que cambia en algo? ¿Creéis que ha dado un pasito más Joan García para estar más cerca de la lista o más cerca de ser titular?
Cero, cero,
¿o no cambia nada?
Nada.
Para mí.
Yo creo que para estar en la lista sí que da un paso más. Yo creo que cada buena actuación de Joan García da un paso más en estar en la lista, y sigo creyendo que el portero titular para Luis de la Fuente es el capitán de la selección.
Pero hoy
en ausencia de Morata,
hoy no ha parado ni una. Quiero decir, no ha tenido ni una.
Hoy simplemente ha cumplido una.
Las ha mandado por encima al palo y otra que han tirado. Las ha parado con la vista.
No ha cambiado nada, sí que alguno a lo mejor le puede entrar alguna incertidumbre por la cantada de Unai Simón, pero vamos, creo que le avala su trayectoria y no creo que la cantada de hoy influya en que pueda perder motivaciones de Luis de la Fuente para quitarle la portería. Ha sido una cosa muy puntual
que la cantada
de Unai Simón está ahí.
Yo con el Athletic, no con la selección, con lo cual hay que valorar lo que hace Unai Simón
con la selección. Con la selección le recuerdo una, pero luego hizo tres parones contra Croacia, digo.
Sí, pero que si te estoy diciendo que no va a contar para que no le va a restar, que todos conocemos el potencial de Unai Simón, la cantada de hoy ha sido una cosa circunstancial, que no le va a restar. Ahora, yo creo que el debate de
Joan García jugando con el Athletic, a ver cuántas paradas de las cinco.
Con el Español el año pasado paró unas cuantas.
Bueno, yo digo, y
con el Español el año pasado paró unas cuantas. Y tú, vamos al Madrid Athletic.
Que en marzo es la próxima convocatoria. Yo creo que este debate al final, yo creo que se tendría que sacar en marzo. Sacarlo en enero, no sacarlo en febrero, no sacarlo en diciembre, no sacarlo en noviembre. Habrá que sacarlo en marzo cuando vaya a salir la lista, ¿no?
Que va a estar en la lista.
Que a mí me recuerda mucho, y lo he dicho antes en Carrusel, me recuerda mucho, para que veáis los vasos comunicantes, Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, me recuerda mucho cuando los periodistas que siguen al Real Madrid hicieron una campaña, o algunos periodistas hicieron una campaña para que Sergio Ramos estuviese en la selección, y desde Barcelona decían, oye, dejar en paz a Luis de la Fuente, que si Sergio Ramos, que si esto, pues ahora es lo mismo pero con
Joan García. Lo que pasa es que hay una diferencia, Ramos no se estaba saliendo, en mi opinión, y Joan García se está saliendo.
Para algunos sí.
No se estaba saliendo, estaba en condiciones de ir a la selección.
Yo creo que por higiene mental esto habrá que hacer.
Yo creo que hay cierta unanimidad en que Joan García se está saliendo.
Las 12 y 13, con el primer finalista ya esperando al rival de mañana, Romero y Talavera. Vamos, me da que vamos a seguir hablando mucho de Joan García y de Unai Simón de aquí a marzo, aunque como dice Ito, habría que dejar el debate a marzo, me da que vamos a tocarlo un poco más antes de marzo. Pero Tala y Romero, empezamos por los locales mañana, ese Atlético de Madrid. ¿Cómo ha estado el Cholo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué novedades, Talavera?
Bueno, la novedad es, yo creo que baila un futbolista, yo creo que más o menos está todo claro. Yo creo que Cardoso va a ser el que va a entrar en el centro del campo en detrimento del lesionado Barrios, que es la gran ausencia, junto con Nico González y Clement Lenglet, sobre todo el argentino que se quedó en Madrid lesionado hace ya algunas semanas. Y como te digo, yo creo que Cardoso va a entrar por Barrios, junto con Coque, el doble pivote, que Juliano va a estar a la derecha, que Baena va a estar a la izquierda, que se va a mantener Sorloth acompañando a Julián, y que la gran duda es únicamente es en defensa. Si va a jugar Mateo Ruggeri de lateral izquierdo, jugando Janko y Pubil en la defensa que venía jugando, o si va a desplazar a Janko a lateral izquierdo y va a entrar Robin Lenormand. Yo creo que es la única duda que tiene ahora mismo Diego Pablo Simeone, al que le han preguntado y mucho, tanto a él como al capitán Coque, por el nombre propio de las últimas semanas, Julián Álvarez. La verdad que no está bien de cara a portería, pero además en los últimos partidos, incluso perdiendo muchos balones, con poca trascendencia. Esto decían entrenador y capitán, sobre la estrella argentina.
De distintas maneras, como lo lea, creo que a veces no hace falta hablar, a veces hace falta acercarse, a veces hace falta acercarse y no hablar de fútbol, a veces hace falta acercarse y hablar de otras cosas de la vida. Más allá de un futbolista, hay una persona, y creo que lo más importante es que la persona esté bien.
Yo siempre lo digo, que los grandes jugadores al final siempre se les exige muchísimo, obviamente que no solo hay que exigirle a Julián, sino nos tenemos que exigir todos, que los grandes jugadores como Julián aparecen cuando más se le necesita, y tengo clarísimo que Julián, en el momento que se le necesite, el equipo lo necesite, seguro que va a estar al 100%.
En la primera parte del corte escuchábamos al Cholo hablando de cómo gestiona el tema de Julián, y bueno, yo creo que ha dejado algo que hemos comentado un poco. Él ha sido hace 4 o 5 días, justo antes del partido, sí, de San Sebastián, papá, sí. Ha sido padre por primera vez, no ha sido fácil la gestación, yo creo que todo eso le ha podido afectar, y yo creo que por eso el Cholo ha hablado un poco de acercarse a la persona, hablar de otras cosas que no tienen nada que ver de fútbol, y la confianza de su capitán y uno de los hombres importantes del Atlético de Madrid, de que Julián va a volver. Veremos a ver si lo hace en el partido de mañana.
Luego también le ha apretado un poquito, ¿no? Porque ha dicho, sí, es un gran delantero y tal, pero una cosa son las palabras y otra los hechos, los números, ¿no? Como que hay que demostrar, ¿no? O sea, le da un cariño, pero le exige porque sabe lo importante que es. Claro, es que Julián, que esté Julián enchufado, que no lo esté, pues imagínate lo que cambia el Atlético de Madrid, ¿no?
Es que es mucho,
claro,
tiempo
sobre todo, gol, claro, y, sí. No, iba a decir, Dani, y sobre todo porque en todas las ruedas de prensa dice que es el mejor futbolista del Atlético de Madrid. Es evidente que la presión se la tiene que poner a él, que
claro,
es el,
por eso ha dicho, es el mejor, pero una cosa son las palabras y otra los hechos, ¿no? Como hay que demostrarlo con números, algo así ha dicho, ¿no? De Julián Álvarez.
Este discurso lo ha utilizado más de una ocasión con Griezmann en su día, ¿eh? Lo mismo, exactamente
¿sí?
lo mismo.
Sí, sí. Por cierto, luego le han hecho una pregunta que ha estado graciosa, ¿no? Cuando le ha preguntado a un periodista en inglés al final de la rueda de prensa, Talavera, y ha dicho yes, porque no. Hombre, que, sí, le pongan un traductor, ¿no?
No, bueno, es que había un aparatito que era el traductor para el árabe y para el inglés, pero
lo
que suele pasar en estos casos, que se prepara, se prueba 200 veces, pero cuando llega el protagonista, pues no funcionaba. Le ha hecho un compañero, lo vamos a escuchar, una pregunta en inglés.
La cara del Cholo era cara de póker, de decir, no te.
Y el Cholo, que estaba con el pinganillo, pero que no entendía nada, pues así ha contestado.
You've obviously been to Saudi Arabia now a lot of times. Can you tell us what your impressions are? Because in the future they're going to be hosting the World Cup. Do you think it's a good venue for these sorts of huge tournaments?
Yes.
Se ha hecho reír el Cholo. La imagen la lleváis en el canal de YouTube de La Griego diciendo, venga, siguiente pregunta, ¿no? Se reía el Cholo siempre porque no le funcionaba el aparato de la traducción, y por eso ha sido la anécdota de esa rueda de prensa. Bueno, eso en el Atlético, la única duda que parece tener el Cholo. ¿Y en el Madrid, Romero, qué? ¿Se repite?
Bueno, yo creo que lo deportivo... Yo creo que lo deportivo hay poca duda, ¿no? Sí. Porque, bueno, la ausencia de Mbappé lo trastoca todo, deja todo como está después del rendimiento de Gonzalo el otro día frente al Real Betis, los tres de arriba con Rodrigo, con Vinicius y con el propio canterano. Había cierta expectación con lo que pudiera decir Xabi Alonso de Huijsen. Da la sensación de que Huijsen todavía no está para los 90 minutos y que Asensio y Rüdiger van a repetir como pareja de baile. Ha descartado para la titularidad a Carvajal, Tren ha entrenado al margen, por lo tanto Valverde será el capitán y volverá a ser el lateral derecho, y yo apuesto por el mismo 11 de salida que ganó al conjunto de Pellegrini en el último partido del Campeonato Nacional de Liga. En cuanto al capítulo de declaraciones, cuando ha aparecido Xabi Alonso, no tenía hoy el Tolosarra...
Sí, no tenía muchas ganas de hablar, ¿no? Sí.
No tenía demasiadas ganas de dar titulares, siempre educado, siempre con buen dominio de la escena, pero, repito, con pocas ganas de meterse en líos, con pocas ganas de ser demasiado futbolero o dar demasiadas explicaciones. Por ejemplo, cuando le hemos preguntado por el punto de inflexión que significó la derrota en el Metropolitano y la ausencia de Kylian Mbappé, el entrenador del Real Madrid lo ha querido explicar así.
Queremos hacer un partido diferente, pero creo que tampoco tenemos que olvidar, ¿no? Cosas que nos faltaron en aquel partido para mañana no cometer de nuevo los mismos errores. Será otra historia, estoy convencido que el equipo va a dar otra cara, otra energía, otro nivel, y va a ser un partido disputado. Depende del momento, hay que hacer una lectura, se toman decisiones y ahora mismo estamos aquí, esperamos poder recuperarle lo antes posible. Hemos apurado, pero ha sido demasiado pronto este partido.
Ha sido pronto este partido, no fue el de Talavera, y Kylian, el de Talavera, no Miguel Martín,
sí, el de la Copa, el de la Rey. Copa, el de la Copa, sí, sí.
Y se ha quedado fuera de la convocatoria. Hay una pregunta recurrente en las últimas semanas, cada vez que sale y comparece el técnico del Real Madrid, es Vinicius, sobre su comportamiento o sobre su rendimiento. Tampoco ha querido demasiado lío Xabi Alonso en la respuesta.
queda mucha temporada y quedan muchos partidos importantes y Vini va a ser importante, le necesitamos. Mañana le necesitamos en su mejor versión, conectado con el equipo. Cuando disfruta en el campo tiene ese desequilibrio, tenemos que encontrarle y no son momentos, tenemos que estar todos juntos y Vini es fundamental para nosotros.
Vini es fundamental, ha reconocido también que le pide presionar como al resto de los compañeros, que incide en ello tanto en los entrenamientos como en los partidos.
Y bueno, si no lo quita, que ya lo ha hecho en los últimos partidos. Sí, sí. Cosa que parece que se había vuelto tabú, pero en los últimos partidos ha demostrado Xabi Alonso que no, que si no lo ve bien o no le funciona lo que da, al banquillo.
Últimamente le quita más de lo que lo quitaba, pero bueno, mañana tiene Vinicius, que lleva 14 o 15 partidos, creo, Manu, sin encontrarse con la portería rival, aunque yo sigo diciendo que el otro día, al margen de su comportamiento, en la primera parte no estuvo mal, pero mañana, ante la ausencia de Kylian Mbappé, Vinicius tiene otra oportunidad, una nueva oportunidad en un partido importante, tratar de echarse al equipo a la espalda, ¿no?
15 partidos seguidos, me dice Álvaro Benito, que lleva sin marcar, el bueno de Vini. Y bueno, de Mbappé, es verdad que... Pues anoche nos decía el doctor Ripoll de la lesión de la rodilla, lesión de rodilla. Bueno, es el ausente y no vamos a hablar del ausente. Pero al final ha habido récord, pero no ha habido Supercopa.
No, ni récord tampoco.
Bueno, igualó, eso es. Sí. Al final igualó el récord, pero no ha habido Supercopa, sí. ¿No? En esa gestión, en esa decisión de, bueno, arriesgo contra el Alavés, contra el Talavera, contra el Sevilla, los 90 minutos, pero al final se ha perdido la Supercopa.
Yo sobre todo... Al margen de que hay cosas que no termino de entender, yo sigo diciendo que Kylian Mbappé, bueno, yo y todo el mundo, que es un pedazo de futbolista, que ha coincidido que desde que ha llegado al Real Madrid, quitando la eliminatoria contra el Arsenal, y el año pasado en algún partido contra el FC Barcelona, donde se hinchó a marcar goles, yo creo que Kylian Mbappé, más que para marcar una gran cantidad de goles, que también ha venido para marcar goles de calidad. Y en esta temporada, Kylian, de calidad me refiero, que decidan
eliminatorias. Partidos importantes y partidos
decisivos. Que decidan finales, todos cuentan, pero yo creo que el Madrid firma a Kylian Mbappé para decidir partidos importantes y eliminatorias. Y por H por B, desde que ha llegado al Real Madrid, pues no ha tenido esa fortuna en partidos complicados o en partidos muy importantes, ¿no? Porque además cuando ha marcado no le han acompañado los títulos. Yo creo que esa gestión está mal hecha, que lo quieren tapar, disfrazar, disimular, pero que un tipo no juegue un partido contra el Manchester City ni un solo minuto, a partir de ahí se meta tres prácticamente completos, uno de ellos contra un equipo de primera ref o segunda ref, para decidir la eliminatoria, para igualar el récord, que luego te vayas de vacaciones... porque tiene derecho a tener vacaciones, y que a la vuelta te diagnostiquen un esguince de rodilla que te aparta del primer gran título de la temporada, pues a mí me parece que es una gestión que está mal hecha, que es evidente que cuando te duele la rodilla tienes que parar, pero que creo que claro, las cosas se tenían que haber hecho de una manera, o sea, diferente, si no jugó, de una manera clara.
Si no jugó contra el City, la pregunta es...
Ni calentó
contra el City, la pregunta es... Seguro que nadie lo sabrá, ni tenemos la bolita mágica, ¿no?, para saber adivinar el futuro, pero si no hubiera jugado contra Alavés y Talavera, si hubiese recuperado, hubiera estado bien y estaría en la Supercopa de España, pues no lo sabemos, pero no. Lo cierto es que jugó esos tres partidos y luego se perdió el del Betis y la Supercopa.
Es verdad, Manu, hay una evidencia.
No, y perdona, y luego se fue, y perdona, Dani, sí, que con esto termino, y luego se fue de vacaciones, que todos tenemos
la
derecho.
Copa África, sí.
Y las pruebas se las hicieron a la vuelta de las vacaciones. O sea, es que todo ha sido un poco raro.
Luego que él demostró claramente que el récord de Cristiano le hacía una ilusión tremenda. O sea, es que no lo dejó pasar por alto. Cuando acaba el partido en Real Madrid Televisión, estaba absolutamente encantado en averiguar. No sé, realmente lo sabrá él y el cuerpo médico del Madrid, ¿no? Por esto hay una casualidad, que es que, hablando de grandes estrellas, hoy el Atlético se ha presentado sin Nico Williams, el Barça sin Lamine Yamal.
Sí, sí, y el Madrid sin Mbappé.
El Madrid sin Mbappé. Y sí, a ver qué pasa con Julián. Bueno, yo sí tengo la sensación previa al partido.
Pero
mañana,
que los árabes no descuenten dinero a los.
Pues, a ver cómo está el contrato.
Sí, sí.
De que en
espera
estos,
que todavía el Atlético tiene que pagar. Fíjate.
Aunque lo hablaremos ahora, entiendo, en estos dos, tres partidos previos, sí, la sensación es que de cara al mundo merengue se la jugaba más Vinicius que Xabi Alonso. Pero mañana es el gran momento de sí, Xabi Alonso, ¿no? Sí, que sí, evidentemente no se puede permitir.
Es el partido, bueno, es otro partido más, ¿no?
No se puede permitir, ya no que le hagan cinco, porque ahí estaría listo para papeles. Yo creo que quizá no se pueda permitir, sin más, perder el partido, aunque fuera un 1-0.
Has dicho que se juega más Vinicius que Xabi Alonso, pero claro, la cuerda es mucho más.
No, no, digo que hasta ahora, los dos, tres partidos previos, Vinicius se la ha jugado más que Xabi Alonso, digo de cara a la gente, pero que mañana Xabi Alonso se la juega más que Vinicius.
O sea, que mañana el foco está en Xabi Alonso, sin ningún tipo de dudas. Todo lo que no sea ganar esta Supercopa le deja en una posición mucho más endeble de lo que está ahora. Es decir, que es el entrenador que más se juega en esta competición, sin ningún tipo de dudas.
Pero cuando decimos el foco con Xavi Alonso, que estoy de acuerdo. Hay que entender que si mañana el Atlético le pasa por encima al Real Madrid, Xavi Alonso va a ser destituido.
Hombre, si le pasa por encima, si le pasa por encima, Jordi,
si le gana 2-0,
si se repitiera el partido de liga mañana,
¿qué es pasarle por encima para ti, Jordi?
Si le gana 2-0, si el Atlético mañana gana al Real Madrid, Xavi Alonso sería destituido.
Ya veremos a ver cómo gana, depende de cómo es, claro. Si pierde, sí, no lo mismo perder los penales.
Lo que pregunto,
no lo mismo perder,
es una pregunta,
claro, si la bola fuma, claro.
No tiene ninguna mala intención. 1-0, como dices tú, con un gol ilegal y tal, con eso
que,
no. No, se lo
no, pero lo que te pregunto, no, dicho, oye, es una pregunta que tampoco tiene ninguna maldad.
No, pero es que has hecho dos diferentes. No, pero has hecho dos diferentes. La primera es si le pasa por encima, si le pasa por encima, sí. Y la segunda es si le gana 2-0, pues no lo sabemos. Claro,
lo que
tú preguntas, tus preguntas que no tienen nunca doble sentido y tal, pues son diferentes.
Lo que sí es cierto es que
si le pasa por encima,
una pregunta razonable. Pues claro, si el Tolosarra, si el Tolosarra mañana tuviera pues un resbalón.
No, pero que no has hecho una pregunta, que has hecho dos diferentes.
Bueno, perdón, pues perdón por la pregunta, claro. Me ha parecido que era pertinente saber si el Tolosarra mañana se la juega o no.
Respuestas, Jordi, a la primera sí. Y a la segunda, depende cómo sea ese 2-0. Depende cómo sea. Pero lo que sí es cierto, más allá de que sea un 2-0, un 3-1, o en el descuento, o de penalti, o que le peguen el culo a uno y entre, lo que sí es cierto es que Xabi Alonso sigue en el alambre.
Claro.
Es que Xabi Alonso se la juega otra vez en esta Supercopa y él lo sabe. O sea, eso es así. Más allá de que no esté Mbappé, de que pueda jugar venir, el que se la juega es Xabi Alonso.
Y yo te digo una cosa, Manu. Yo todos los días, como Romero, yo no estoy en la sala de prensa del Real Madrid, pero no es lo mismo ver los highlights, las preguntas y tal, que verle el idioma gestual desde que entra y sale. Y es evidente que él es el primero que sabe que está en el alambre,
claro.
Y que tú le ves que está pues muy muy apretado con la situación, muy comedido, que no está nada cómodo, vamos, desde que entra en la sala de prensa hasta que se sale.
Pero la respuesta a la pregunta de Jordi la tiene que saber el propio Jordi, ¿no? Que ya ha vivido esta situación cuando en este torneo, en esta Supercopa, se cargaron al entrenador del Fútbol Club Barcelona simplemente por no por haber derrotado las primeras de cambio.
Bueno, era una fue una decisión mucho más surrealista, porque aquel Barça era líder en la liga, era actual campeón de liga, y aún así de repente se le cortó el crédito a Valverde, después de que el Barça, por cierto, ante el Atlético de Madrid aquel año hiciera un gran partido. Es decir, no es que le pasara por encima, el partido se decidió por detalles y el Barça enloqueció por una cuestión, entiendo, más de vestuario que de club.
Sí. A lo que voy es que la Supercopa, por la razón que sea, instalada en medio de la temporada, no tiene nada que ver con aquella Supercopa de principios de temporada. De un tiempo a esta parte está teniendo consecuencias, está teniendo incidencia y
ya
está suponiendo un punto de inflexión que te refuerza uno, te debilita al otro y puede acarrear consecuencias, bueno, porque estamos en un punto de la temporada muy delicado y a eso iba, ¿eh?
Es que a Xabi Alonso, en este momento de la temporada, esta Supercopa de España para mí le viene horrible. Porque no es solo... No es solo el partido de semifinales contra el Atlético de Madrid, que tienes que dar una buena imagen, sino que si encima pasas, te enfrentas contra el Barça en la final, que tienes otra final para Xabi Alonso. O puede ser un punto de inflexión, precisamente para Xabi Alonso, que está en el peor momento de la temporada y ahora hace un buen partido contra el Atlético de Madrid, deja buena imagen, le gana al Barça y ya tiene un título en el bolsillo y dice, hey, chico, pues la cosa a lo mejor cambia a partir de ahora.
La verdad que mañana es tan incierto lo que puede pasar mañana, porque fijaos lo que pasó en el derbi de Liga y el Madrid llegaba bastante mejor que el Atlético. ¿Acordaos cómo llegaba el Real Madrid? Que dijimos, no, ¿cómo viene el Madrid? El Atlético parece que más duda y le pintó la cara de tal manera que dijimos todos, joder. Entonces, mañana vete a saber. Ahora, yo veo últimamente un poco mejor al Real Madrid, ligeramente mejor que en los meses anteriores, y al Atlético le veo con más dudas, Tala y Romero, bueno, y todos. No sé cómo veis el partido de mañana, pero lo veo bastante igualado mañana, y no porque estén precisamente para tirar cohetes ninguno de los dos, ¿eh?
Sí, yo creo que está igualado, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que está igualado en las malas sensaciones que durante los últimos semanas o días han dado los dos equipos, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid termina mejor el 26 con la victoria en Girona, había ganado también en Getafe, había ganado al Betis, no sé, parecía que sacaba un poco la cabeza después de caer en Bilbao en un mal partido y en Barcelona, yo creo que compitiendo bien, pero claro, llegas a San Sebastián, haces un mal partido y encima Julián no la mete en una piscina, pues al final tiene problemas. Y el Real Madrid más de lo mismo, el Real Madrid, lo que tú dices, es que con la sensación de partido sí, partido también, que está a la espada de Damocles encima de la cabeza del entrenador, es muy complicado, ¿no?, que los dos equipos lleguen en plenas condiciones.
Hombre, lo que sí sabemos seguro es que pase lo que pase, un entrenador está en entredicho y el otro no. y creo que, eso sí, ¿no? Eso lo sabemos seguro, que uno sí estará en entredicho y el otro no. Y yo creo que en el momento en el que llega el Real Madrid y en el momento en el que llega Xabi Alonso también está...
Igual es porque uno gana 8 títulos y el otro no ha ganado ninguno, ¿no?
Claro, claro, si yo no he dicho... Bueno, alguno ha ganado, pero que yo no he dicho que nada. Si yo he dicho que uno está en entredicho y otro no.
Con el Real Madrid, con el Real Madrid ha ganado lo mismo que tú.
Que uno, que yo lo único que digo es que uno, pase lo que pase mañana, uno está en entredicho y el otro no. Y creo que el nivel de exigencia de uno y otro equipo también... va relacionado con la exigencia del entrenador. A mí me da la sensación, no solo por el entrenador, sino también por la entidad, por el Atlético de Madrid, que tal y como llega el Real Madrid y su entrenador envuelto en un montón de dudas, probablemente mañana sea una gran oportunidad del Atlético de Madrid de intentar pegarle una estocada al Real Madrid.
Es que claro, es que estos dos clubes viven en esta situación. Si mañana el Atlético de Madrid cae, pues más allá del disgusto de caer en un derbi, no pasa nada. No tiembla ningún cimiento, no hay ninguna decisión comprometida, no hay run-run, no hay miradas raras de qué va a pasar aquí. Mañana cae el Atlético, a casa y al siguiente partido.
Y caiga como caiga.
Caiga como caiga, pase lo que pase.
No.
Bueno, ¿qué consecuencia va a haber? Yo prefiero que no hay nada. ¿Qué puede pasar si el Atlético pierde?
Si tú estás queriendo decir que pueden echar, según caiga, al entrenador del Atlético de Madrid, no, no van a echar al entrenador del Atlético de Madrid. Pero yo quiero decir, ni mañana ni pasado ni a corto plazo. Pero yo creo que si cae malamente, va a hacer daño, va a hacer daño las próximas semanas, veremos a ver con qué consecuencia y a ver qué pasa.
Pero que en el otro, en el banquillo enfrente está la guillotina, esperando, quiero decir, o sea, que no digo ni que sea mejor ni peor, pero que la realidad es que si el Atlético pierde mañana, a casa un disgusto y a la siguiente jornada. Si el Madrid pierde, pues a ver quién se pone en lugar de Xabi Alonso, o a ver si nos llega.
Por inversión y por la situación que tiene el Atlético en la Liga, que prácticamente ha dicho adiós a las opciones del título, yo creo que la pantalla no pasa nada, está caducada. Es decir, lleva suficiente inversión, tiene suficiente plantilla como para que no que pase algo en forma de destitución del Cholo sí, si cae mañana, ni mucho menos, pero que hay que empezar, o creo que el propio seguidor del Atlético tiene que empezar a exigir más. No, sí, no tiene que conformarse con el bueno, pues
pero
no
ha podido ser. Es que es imposible. ¿Pero qué es exigir? ¿Que tiene que ganar? Pues por
exigir es que
en
enero no estés a 11 puntos de la Liga. Claro, es que no puede ser, porque la Liga no es solo competir con Madrid Atlético. Si estás a 11 puntos en enero, es que no has competido contra rivales que tienen mucho menor potencial que tú, que te has dejado puntos en campos en que el Atlético está obligado a ganar o a sumar muchos más puntos de los que está ganando ahora. A eso me refiero, de que la pantalla del no pasa nada tiene que darse ya por superada, sinceramente, creo.
Ese es el drama del Atlético en los últimos tiempos, que es verdad que está muy bien ganar al Madrid, ganar el derbi, golearle, te da una alegría del copón, pero luego, claro, te dejas 11 puntos en enero ya, pues ese es el bajón. Pero bueno, que la diferencia está clara. Mañana el que se la juega es Xabi Alonso y el Cholo, que por cierto, Tala, hoy se han cumplido 14 años desde que llegó, 14 añitos hoy. Desde que llegó aquel Atlético Madrid-Málaga.
Sí, ese sí, había llegado en diciembre y
eso
fue
desde que debutó, el día del debut.
Desde que debutó.
Eso es.
Sí, y yo creo que no lo ha ido mal, seguramente. Joder, es la página más importante de la historia del Atlético de Madrid, con esas finales de Champions, con las Ligas, con las Europa League, con los títulos conseguidos y sobre todo para mí, más allá de los títulos, que es lo que queda en la historia, la vuelta absoluta que ha ayudado a dar al club, un club que bueno, pues que iba trampeando la actualidad día a día y que se ha convertido en un auténtico transatlántico europeo. Esa es la realidad.
Pues nada, mañana, ¿a qué hora empieza Carrusel? Hemos dicho, igual que hoy, ¿no?
8 menos 20 estaremos.
Mañana desde las 8 menos 20, la previa de ese Atlético Madrid-Real Madrid, el Atlético local, ¿no? Tala, mañana es jefe de local, ¿no?
Sí, sí, es Atlético de Madrid-Real Madrid.
Pues nada, a las 8 empieza el partido y a menos 20 empezará la previa en Carrusel Deportivo. En un día en el que también hemos conocido el sorteo de la Copa del Rey, de los octavos de final. Se han enterado en Arabia los cuatro equipos que juegan allí, el Athletic Bilbao, el Atlético Madrid, el Real Madrid y el Barça, de los rivales en la Copa del Rey. Así que preparado, Romero para ir a Albacete, Talavera para ir a Coruña y Flaky para ir a Santander con el Racing y Martínez para ir a León, a la Cultu.
A la cultural sí,
y de lo que,
sí, señor.
Y de lo que pase mañana también dependerá cómo se planifiquen los horarios de la Copa del Rey de la semana que viene.
Eso es.
Depende de quién caiga de los dos, pues habrá ahí un horario diferente, ¿no?
Todavía.
Porque la semana que viene es muy, el Real Madrid la tendría muy apretada, porque luego jugaría el sábado a las 2 de la tarde contra el Levante y el martes tiene Liga de Campeones en casa contra el Mónaco. Es decir, que depende de este partido que lo que pueda variar entre martes y miércoles su partido de Copa del Rey.
Te voy a decir una cosa, y ojito con las salidas de Coruña y la de Santander. Sí. Ojito. Santander, sí. El Racing que no veas. Sí,
sí. Está el Racing.
Bueno, y la de Albacete también, no, Yago, si no te importa, quiero decir.
No es lo mismo. No. Igual que la de Cultu, he sacado de la ecuación la Cultu porque no es lo mismo que ir ahora mismo a Riazor o al Sardinero.
No, es que Depor y Racing, que han atravesado sus momentos, por ejemplo, el Depor ahora está mal, han sido 3 derrotas y un empate, pero que tienen potencial suficiente para un día,
que sí.
Con un 11 más o menos titular, darte un susto. Sí.
Está nuestro compañero en Santander, García Mayo, que nos está escuchando y está muy pendiente de ese partido y sobre todo de una buena noticia para los aficionados, para ese Racing Barça. García Mayo, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? Precios de las entradas para ese partido, ya podían copiar los demás, ¿no?
Te diría que es históricamente lo más barato que habrá habido un aficionado neutral para ver al Barça, entre 30 y 70 euros, no creo que lo encuentre en ningún lado. Si además le añades que los socios tienen un 40% de descuento, es que son precios muy, muy democráticos. Fíjate que estamos habituados a precios altísimos, que si 90, que si 100 y pico, bueno, aquí entre 30 y 70 euros puedes ver al Barça, que además van a ser muy pocos.
Pues qué bien, me parece, qué bueno.
Hay 18.000 socios que tienen que pasar por caja, pues más o menos 16.000 y pico. Pero claro, es que van a pagar muy poco precisamente para ver al Barça. El Racing aquí lo que ha hecho yo creo que es con cordura, con cabeza y manteniendo un mensaje coherente, que es que al final el fútbol es para el aficionado.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.